Radio Mexiquense te invita a escuchar un espacio dedicado a la expresión radiofónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Topografía sonora. La cultura subterránea en México.
Uno de los fenómenos culturales más destacados de la década de los 60 fue la cultura subterránea o contracultura.
Fue un movimiento que nació en Estados Unidos,
pero pronto se extendió a todo el mundo, y México no fue la excepción.
Asociada a la inconformidad, la contracultura fue un movimiento que en México tuvo sus propios rasgos.
Una de las maneras más visibles de la contracultura en nuestro país se manifestó en las preferencias de los jóvenes.
Aunque en los años 50 el gusto por la música se había inclinado hacia el rock and roll,
este no había propiciado muchos cambios en el comportamiento de los jóvenes.
La insatisfacción se expresaba por otros caminos, principalmente en la manera de vestirse.
Y en ocasiones hasta en la manera de hablar. If you do want me, give me a little sugar. If you don't want me, don't leave me, I'll go. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling good and I want to, there's just one thing that you should do. Just give some kind of sign, girl, oh my baby, to show me that you're mine. Sweet talking, you don't want me, don't need me, I'm good. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling down, wearing a frown, you'll be there when I look around. Just give me some kind of sign, girl, oh my baby, to show me that you're mine. La situación cambió al llegar los 60. Los Beatles iniciaban su carrera de triunfos y los efectos de la ola inglesa se dejaban sentir en México.
Años más tarde, cuando la cultura subterránea tuvo su auge en Estados Unidos,
fue lógico que ésta se extendiera a México.
Los primeros brotes de la contracultura en nuestro país se dieron con el surgimiento de los hippies. Papo, ¿dónde está esta libertad?
A finales de la década de los 50, el investigador Gordon Wasson publicó en la revista Life un artículo acerca de los hongos, sus experiencias y sus visitas a la Sierra de Oaxaca.
El ejemplo de Wasson fue seguido por otros investigadores deseosos de saciar su sed de conocimiento, pero también atrajo a los beatniks.
Fue así como en 1962 los primeros hippies llegaron a la Sierra de Huautla.
Se trataba de jóvenes que vestían ropa de colores llamativos, quemaban incienso, ejercían la meditación y experimentaban con los hongos.
De un puñado de visitantes, el número se incrementó hasta alcanzar una cifra considerable.
Pronto, esos visitantes decidieron radicar definitivamente en Huautla.
Y su presencia en la zona llamó la atención de las autoridades, que iniciaron una cacería de hippies.
Pero los esfuerzos fueron inútiles, porque la rebelión psicodélica ya se había puesto en marcha en este país.
A diferencia de los hippies norteamericanos, los hippies nacionales se identificaron con los indios,
porque veían en ellos a los expertos y maestros en el conocimiento de las plantas.
Los hipitecas, como se les llamó entonces, eran conscientes de su rechazo al sistema y hasta creían que podían cambiarlo mediante el consumo de estimulantes.
Tenían una forma de hablar muy peculiar, que combinaba las palabras inventadas con los términos usados en el barrio y palabras en inglés, que dieron origen al espanglés.
Los hippies nacionales también formaron sus propias comunas rurales.
En ellas cultivaban y cosechaban sus propias verduras y utilizaban fertilizantes naturales.
En estos sitios comunales no había líderes, y en algunas de ellas se producían artesanías.
Estas comunas funcionaron con muchos problemas, y en los 70 dejaron su ámbito rural para convertirse en comunas urbanas cuando sus integrantes se cansaron del aislamiento. We'll be right back.
Uno de los momentos climáticos de la contracultura en México fue el surgimiento del lenguaje de la onda.
Término que se utilizó para nombrar las manifestaciones culturales de la mayoría de los jóvenes mexicanos.
Y que recibieran la influencia de los hippies y del movimiento estudiantil de 1968.
Se trataba de un movimiento que incluía a los chavos de pelo largo que escuchaban rock.
Jóvenes de distintas clases sociales que funcionaban como células aisladas y estaban regados por todo el país.
Y fue a partir de 1968 que los chavos de la onda pasaron a sustituir a los hippies.
Según José Agustín, para los chavos mexicanos de los 60, la onda fue una energía intangible que funcionaba como una forma de comunicación.
Agarrar la onda era sintonizarse con la frecuencia adecuada en la manera de ser, de hablar, de vestir, de comportarse.
Era entender, captar la realidad y no solamente la apariencia. Llegar a la profundidad de los asuntos y no quedarse en la superficie.
Pero la onda, además, pasó a ser un movimiento literario muy importante en la década de los 60.
Fue una corriente impulsada por los jóvenes, marcada por la irreverencia, el desenfado y que impulsó una revolución en la manera de expresarse de la juventud.
Se trató de una literatura que absorbía el lenguaje de los jóvenes,
pero que también se vio influida por la vida y el habla de los jóvenes.
Hasta entonces, la literatura mexicana marchaba sobre ruedas.
Pero sin duda la renovación que imprimieron escritores como Parménides García Saldaña, Gustavo Sainz, Alejandro Jodorowsky y el propio José Agustín
vino a darle un nuevo rostro a las letras nacionales.
Y a otras manifestaciones artísticas, pues la renovación literaria también pasó a la música cuando artistas como Jodorowsky y Juan José Gurrola se adentraron en el cine y la música respectivamente.
La cultura subterránea se desarrolló en México a pesar de muchos contratiempos.
Las autoridades nunca estuvieron de acuerdo con los jóvenes.
Y pronto iniciaron una persecución contra todo aquel que vistiera ropa de llamativos colores y tuviera pelo largo.
Una persecución que también hicieron extensiva a la música.
Especialmente al naciente rock mexicano. El rock en México había pasado en los 60 de la imitación de los modelos norteamericanos e ingleses
a tratar de crear un sonido propio que empezó con las primeras composiciones completamente originales.
Composiciones que se escribían completamente en inglés, porque entonces se creía que no era posible hacer rock cantado en español.
La culminación de la cultura subterránea se dio en la música y tuvo su clímax en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro.
Este festival se hizo como respuesta al Festival de Woodstock y tuvo lugar el 11 de septiembre de 1971. ¡Avándaro!
El cartel del Festival de Avándaro estaba integrado por 12 de los grupos más representativos del rock mexicano de aquella época.
El Amor, Bandido, División del Norte, Duk Duks, Epílogo, Tequila, Three Souls in My Mind, Tinta Blanca, Love Army, El Ritual, Peace and Love, La Tribu y Los Yaqui.
Una multitud de aproximadamente 150 mil personas llegó al poblado de Avándaro en el Estado de México.
El lugar era ideal para un festival de música que iniciaría el sábado y concluiría el domingo siguiente con una carrera de automóviles.
Sin embargo, las previsiones de los organizadores no fueron las adecuadas y la infraestructura del poblado fue incapaz de contener semejante número de visitantes.
El agua y los alimentos resultaron insuficientes.
La seguridad pública no era la adecuada.
Y los habitantes del lugar, no acostumbrados a la forma de vestir de los jóvenes,
prefirieron encerrarse en sus casas por temor a ser objeto de algún ataque.
Baby!
Las autoridades aprovecharon el Festival de Avándaro para cerrar los espacios a los jóvenes con el pretexto del consumo de drogas.
En efecto, uno de los ataques más fuertes que se propinó al Festival de Avándaro fue que allí se consumieron drogas en exceso.
Un mito que hasta el momento persiste a pesar de los múltiples testimonios de los asistentes al lugar que aseguran que el consumo de drogas no se dio en la magnitud descrita.
Pero eso no importó a los medios de comunicación que se dedicaron a atacar continuamente a los jóvenes.
Y comenzaron a hablar de la decadencia y la ausencia de moral y buenas costumbres.
Argumentos que en aquella época utilizaban para todo lo que iba en contra de sus intereses.
Las consecuencias, principalmente negativas, del Festival de Avándaro se dieron de inmediato.
La licencia de los locutores de radio que se atrevieron a narrar el festival en directo fue cancelada.
Los grupos de rock que ya tenían sus discos listos para salir fueron pospuestos indefinidamente, de tal manera que algunos de ellos nunca aparecieron.
Los espacios para la diversión de la juventud también comenzaron a cerrarse sistemáticamente.
Y aunque nunca se hizo de manera oficial, desde entonces se extendió un veto al rock mexicano.
Veto que duraría más de 15 años.
Luego del Festival de Avándaro, el rock mexicano pagó las consecuencias.
Antes de 1971, los lugares para practicar el rock en México eran escasos.
Pero luego de Avándaro, estos desaparecieron totalmente, y el rock pasó a los hoyos funkis.
Sitios insalubres, en ocasiones sin un escenario adecuado, sin ventilación alguna.
Y en donde los carteles anunciaban bandas que jamás aparecían, y cuando lo hacían tenían que tocar bajo condiciones sonoras ínfimas.
De esa manera, el rock, una de las principales manifestaciones de la cultura subterránea en México, pasó a la oscuridad.
Y en ella las posibilidades para su desarrollo nunca existieron.
Como consecuencia de un día de fiesta, el rock mexicano tuvo que pasar más de 10 años en el oscurantismo.
Una época en la que no hubo ningún concierto importante a nivel internacional.
Una época en la que las grabaciones escasearon.
Una época en la que se perdió una música maravillosa y que hasta ahora ha sido imposible recuperar.
Ya se va y no volverá. Todo seguiremos cuando
En esta ocasión escuchamos música de El Ritual, Flying Carpets, Peace and Love, Ciruela, Juan José Gurrola, Kaleidoscope, Tinta Blanca, La Verdad Desnuda, Como Viejos Amigos, Bandido y Toncho Pilatos. Comentarios y sugerencias al teléfono de Radio Mexiquense 710-571, 710-571 y 710-955, 710-955. Topografía Sonora es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional para Radio Mexiquense. Secretaría de Educación Pública. Thank you.